Acá se siente la radio de manera pura.
Muy bien, muchas gracias, intendente. ¿Qué está pasando en el Frei Mamerto Esquiú? Esta semana estuvieron el encuentro de la juventud en Frei Mamerto Esquiú. Mañana, ayer, Tolosa, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, estuvo en Frei Mamerto Esquiú. Creo que fue a almorzar ahí, ¿no?
Sí,
en Pirquita,
sí.
Estuvieron almorzando. Se come muy rico Pirquita, por cierto.
Sí, invitamos
chivo,
a todos.
Invitamos ahí. Lindo. Lindo lo que está pasando.
Gracias a Dios, sí, muy, muy, pero muy importante. Tenemos muchas actividades con mucho protagonismo como departamento, en lo cual cada vez invita a que no solamente el turismo, las actividades culturales, la gastronomía, invite, sino que también la actividad política se está generando con mucho ahínco de manera constante. El sábado tuvimos un encuentro provincial de jóvenes, organizado por el Partido Justicialista, donde cerca de 2.000 jóvenes de toda la provincia, de todos los departamentos, llegaron a formarse, a aprender, a hablar. Un encuentro que se ha organizado con la Juventud Peronista, de la conducción de la presidenta del partido, Lucía, y del vicepresidente Raúl, en donde la primera intención era que los jóvenes vengan y puedan expresar sus ideas, sus inquietudes, manifestarnos también cómo ven la realidad actual, en qué consideran que debemos mejorar para tener un espíritu crítico y sacar, obviamente, lo mejor para todo lo que viene, ¿no? Es una etapa que ya se viene realizando. Fue el cuarto encuentro provincial de jóvenes y estamos muy felices de que hayan elegido nuestro departamento y de ser anfitriones, porque hemos podido también hacer conocer a los jóvenes la gestión municipal, de una gestión que tiene un corazón y un espíritu netamente justicialista.
Bueno, hacemos este análisis porque en el caso del radicalismo ellos se encuentran en plena interna, el 2 de abril definen esta interna radical. Sabemos que el justicialismo también tiene que hacer lo propio. Decíamos, el radicalismo está aprovechando todo esto que está pasando en el marco de esta interna, pero la visibilización que están teniendo por este caso, no importa cómo, digamos, pero se está aprovechando. En esta instancia, podemos decir, el Partido Justicialista, no al frente de todo, el Partido Justicialista está tomando la punta para lo que van a ser estas elecciones. Empezamos a discutir, empezamos a hablar de política partidaria para las elecciones 2023.
Seguramente sí. No fue el espíritu esto. El espíritu fue de poder encontrarnos, que hace mucho no lo hacíamos, del año pasado, con los jóvenes, de seguir escuchándolos para poder interpretarlo. Lo importante es que a veces la coyuntura diaria no te permite reflexionar con respecto a los jóvenes, ¿no? Uno, cuando está en la gestión, está constantemente al full, tratando de resolver los problemas, programas futuros, pero a veces detenernos con los jóvenes y escucharnos, que para mí es lo más importante, porque yo ya sé más o menos cómo piensan los de mi edad. Yo necesito, como gobernante, poder escuchar a quienes vienen, quienes están observando y quienes están demandando la presencia, no solamente de quienes gobiernan, sino también que les pongan el oído, porque necesitan ser escuchados, necesitan políticas públicas dirigidas netamente a ellos y también necesitan que subsanemos lo que no se está haciendo inmediatamente o lo que se está haciendo, lo mediano o mucho que se está haciendo, mejorarlo. Que eso es una de las mejores acciones que tenemos que tener como gobernantes. No solamente que lo hacemos con los vecinos bajando a territorio, escuchando las realidades, sino también escuchar el núcleo de jóvenes de toda la provincia que tiene una visión ya más macro y que vos sí. Te podés llevar cuál es la experiencia de Fiambalá, cuál es la experiencia de Tinogasta, cuál es la experiencia de Paclín, cuál es la experiencia de Los Altos, qué piensa Andalgalá, qué piensa Belén, qué piensa un chico de Valle Viejo. Y entre ellos se genera una masa crítica, se genera un espíritu de cuerpo que antes era impensado y que la pandemia lo detuvo. Ahora no es una realidad. Ellos están pidiendo, como éramos nosotros más jóvenes, y esos fueron los mejores momentos que vivimos, en donde vos querés cambiar el mundo, que nunca te resignaste, querés que todo cambie, exigís que todo se cambie, y porque tiene una fortaleza, yo no me olvido, o sea, no sé mucho, fui joven, tengo 46 años, y me encanta ese espíritu, me encanta la movilización y la apertura y la participación de los jóvenes.
Intendente, y contar, tener la posibilidad, ¿no?, del tête-à-tête ahí con las principales autoridades del partido, que en definitiva también son las principales autoridades de la provincia, las principales autoridades de la provincia a nivel nacional, nuestros representantes a nivel nacional, esta posibilidad de estar con Lucía, estar con el gobernador Raúl Jalil, digamos, que los jóvenes tengan este acercamiento y empiecen a visualizar lo que es la política desde esta perspectiva, ¿no?
Exactamente, y también algo muy importante es que sepan que quienes son sus referentes son de carne y hueso, igual que ellos, que son tan simples que hay que sentarse en el césped, hay que hablar, hay que cobijar, hay que dar un abrazo, hay que... Son iguales que todos. Nosotros lo único que tenemos de diferente son responsabilidades. Después soy igual que el papá que de cualquier joven que fue ahí, o como cualquier hermano, y que sepan que Lucía y Raúl son tan simples como esos. O sea, no tenés nunca la oportunidad de tenerlos tan cerca, de tenerlos tanto tiempo, de poder acercarte, no solamente por sacarte una foto, para tener un recuerdo de quién es hoy es tu referente, sino también de poder escucharlos, poder hablar, saber lo que piensan. Porque ahí están todos distendidos, ahí no hay protocolo, ahí estamos todos en el llano, sentados al mate, todos somos unos militantes, solamente que tenemos una representación.
Siempre me imaginé, siempre pregunté, ¿no? Y ahora le voy a cambiar de tema, porque veíamos las fotos del intendente Guillermo Ferreira, no solo con usted, también hemos visto a otros intendentes, hemos visto a Sebastián Noblega, y lo hemos visto al intendente Ríos, de otro color político me refiero, ¿no? Lo hemos visto en Buenos Aires, haciendo gestiones, sentados en la mesa, con los ministros, buscando fondos. La venida de la ministra Tolosa Paz es el resultado de este trabajo que se viene haciendo hace bastante tiempo.
Sí, tal cual. Tal cual es producto de lo que uno que ha cosechado en tantas gestiones que ha realizado durante estos años y hoy estamos sembrando, ¿no? Estamos sembrando lo que se ha cosechado. La verdad que estamos muy contentos con los resultados. Ayer ha sido un día histórico, no solamente porque hemos podido entregar el banco número 2, sino por aproximadamente 7 millones de pesos, más de 35 familias han sido beneficiadas y hoy van a tener la posibilidad no solamente de algunos de iniciar su emprendimiento, sino otros de mejorar cuantitativamente su producción o su oferta para con los vecinos en lo que se dedica, sino también que van a poder multiplicar sus ganancias, que eso es lo más importante. Porque el que tenía una peluquería de una forma hoy se ha llevado de todo, el que tenía una carpintería hoy se ha llevado máquinas nuevas que le va a permitir producir más, el que no tenía la gomería o no la tenía en condiciones, ayer se llevó todas las herramientas para poder armar una gomería, ayer la gente de la gráfica se llevó una máquina para hacer polifán, todo lo que son letras corpóreas, que es carísimo, otro que para hacer las sublimaciones en la remera, o sea, ha sido múltiples oficios que se han colaborado con máquinas y herramientas para mejorar la empleabilidad, el empleo genuino, que es al que apuntamos para generar la movilidad social ascendente que no todos queremos. Queremos que todas las mujeres, los jóvenes tengan esa oportunidad laboral y también los muchachos que trabajan en la construcción, que han tenido su kit de albañilería, otros que han tenido una máquina para poder hacer adoquines, block, y también las baldosones para las veredas de los vecinos y vecinas. Así que muy completo. Y Victoria Tolosa Paz, quien es la ministra, a quien le agradezco, a ella y al presidente de la Nación y a todo el equipo de desarrollo social, que ha bajado territorio, ha escuchado a los vecinos y vecinas de una ciudad de aproximadamente 16.000 habitantes. Eso demuestra que es federal, que no solamente se queda en el conurbano o en las grandes ciudades. Vino a una ciudad que tiene 16.000 habitantes, nos atendió, los escuchó. Esto es parte de la continuidad de cuando estuvo el ministro Juanchi Zabaleta, el intendente de Hurlingham, que continuamos con la gestión. Y ayer tuvimos la enorme alegría de que Victoria nos anunció el tercer banco de herramientas para Fray Montesquieu y que en abril se van a abrir las inscripciones para los postulantes para que puedan plantear el oficio, cumplir con los requisitos y obviamente poder hacer, si Dios quiere, la entrega antes de fin de año a cada uno de ellos. Así que la verdad que estamos muy contentos de, siempre, de poder lograr
siempre esto. La preocupación de cuando se habla de este tipo de emprendimientos es qué pasa con los emprendimientos, quién nos controla, quién asegura de que tengan este acompañamiento necesario para que pueda funcionar el emprendimiento.
Muy buena la pregunta, Javier, porque sacamos el mito o lo que sucedió en hechos anteriores, que siempre se generaliza, pero no es la realidad. Son individualidades o algunos ejemplos malos que contaminan y hacen creer que todos son iguales. En este caso, dentro del programa de Banco de Herramientas, establece la posibilidad, y que nosotros la hacemos efectiva, de que una persona controla a los emprendedores. Una vez que se ha hecho la entrega, ellos se comprometen en un plazo de aproximadamente 10 meses, ellos lo tienen en comodato, ¿verdad? Y tienen un seguimiento mensual de una persona que se dedica a hacer los seguimientos y que esa persona debe rendir los informes a Nación de manera mensual de cómo va, cómo están produciendo, no solamente con fotos, con videos, sino también con resultados empíricos de sus ventas. Eso garantiza que la persona que los recibe no pueda hacer un mal uso o tomar una decisión desacertada, como vos recién lo mencionabas, que pasó en otros momentos que vendían las herramientas. En este caso no, porque son responsables después Bien. Ante esta mala actitud. Pero yo creo que todos somos buenos, pero controlados siempre somos mejores. Sí, entonces sí. Se ha tomado esta...
Aparte, el control implica también un acompañamiento. Porque si no me está funcionando el emprendimiento, es porque algo estás haciendo mal y podés tener la colaboración del municipio justamente para que ese emprendimiento funcione. El objetivo es que esto se desarrolle, que sea un microemprendimiento y que...
Sustentable. Que sea y que se pueda mantener en el tiempo. Por ejemplo, ayer hablábamos con los tres beneficiarios de carpintería y les propuse que nos planteen ahora para abrir un diseño de las cunas, ¿verdad? Y ellos, la idea es que las fabriquen a las cunas, las chicas que recibieron las máquinas, las Overland para coser, les planteamos que ellas hagan el diseño para las chichoneras, para que cada niño de una familia de escasos recursos, que no tenga la posibilidad de tener una cuna, el Estado con su nacimiento le pueda brindar esa cuna con esa chichonera y todo hecho con enfrae, con mano de obra nuestra, y planteado con un diseño también de ellos, y a lo cual quedaron sumamente encantados. No es que tenemos muchos nacimientos. Bueno, pero si cada uno de los tres realizan 10 cunitas y nosotros podemos tener en el avance del año, vamos haciendo la entrega, ellos tienen un trabajo genuino, lo generamos entre nosotros y ellos, y también las costureras van a hacer la chichonera, para los que entiendan que no son papá todavía, pero son todo lo que es la almohadita y lo que recubre la cuna para que la bebé no se... Claro, o el bebé se lastime ni se golpea con la madera. Así que me pareció formidable la idea y eso lo vamos a hacer seguramente para este año. Entonces, quien nazca tenga el derecho de tener una cuna. Tenemos muchos resultados que a veces no se dan a conocer, de que los papás o las mamás duermen con los bebés y se pasan a veces algunos problemas de asfixia y que acostumbramos, ¿verdad? Entonces hemos visto esta es una solución saludable y también para la posibilidad de aquellos que no tienen. A veces no tienen la fortuna de contar con eso, o que no heredan, o que no les regalan, ¿verdad? Entonces, de que el Estado pueda brindar a esas familias que no tienen la oportunidad de comprarse una cuna, que lo puedan tener, porque ese bebé que vino al mundo se merece lo mejor desde que nace.
Le cambio de tema y lo llevo al ámbito político, intendente, porque, una de las versiones habló, ayer queríamos hablar de Lucía, dijo, no, por el momento no voy a hablar. Esta posibilidad que se plantea de Lucía como parte del equipo de conducción al Ejecutivo Nacional como vicepresidenta, acompañando a Massa, estas versiones que se han corrido, ¿qué opinión tiene en torno a este tema?
La verdad que sería buenísimo, ¿no? Comparto que como catamarqueño sería un orgullo de que Lucía o cualquier otro catamarqueño pueda tener una participación plena, importante en el futuro gobierno nacional. No tengo duda que sería un rol predominante y que haría muy bien las cosas porque tienen experiencia de gestión, tienen responsabilidad, tienen sensibilidad y sobre todo, Lucía en este caso, tiene el reconocimiento de todos los dirigentes nacionales. Para todos los catamarqueños que a veces no conocen, en Nación tienen los ojos puestos siempre en Catamarca. Son modelos de gestión. Lucía ha generado en todo el proyecto político Catamarca una participación amplia, ha generado un nuevo espacio, por eso ha obtenido esos resultados electorales, ha roto los o ha sobrepasado los núcleos duros de cada partido y ha logrado tener el cariño, el voto principalmente de la mayoría de los catamarqueños. Ha superado los 50% ampliamente y eso no lo logra cualquiera. Y ha sido porque ha hecho políticas públicas, ha transformado Catamarca, ha sido, a pesar de que le ha tocado momentos muy duros, que los 4 años de Macri último, sin embargo, se fue en su gobierno por la puerta grande y fue reelecta como senadora, impresionante. O sea, no todo le pasa lo mismo. Y ella puede ir al súper, va a la estación de servicio, es como una cualquier ciudadana común. Y eso es lo que la particulariza. Y yo creo que si ese sueño se cumpliría, porque sería un sueño de todos los catamarqueños, de que tener alguien que nos represente a nivel nación con esa gran responsabilidad, creo que haríamos las cosas muy bien. Catamarca seguiría creciendo, tendría una oportunidad histórica de desarrollo, porque es necesario que todo el norte grande se lo pueda visualizar. Y necesitamos que llegue un gobernador o un vicepresidente del norte, ¿no es cierto?, llegue a esa instancia, porque necesitamos en serio esa visión, que el corazón no se quede.
Y es el trabajo que viene haciendo los gobernadores del norte grande, ¿no? También
es un trabajo articulado. Claro. Exactamente, se han organizado, antes era de manera más individual,
sí.
Pero ahora con esto que se ha tomado cuerpo, con la agrupación de los gobernadores, Lucía es una gran referente para todos los gobernadores, una gran referente en respeto absoluto, porque ha transformado Catamarca, porque ha consolidado un proyecto político junto con Raúl, junto con Gustavo, junto a todos los intendentes que son parte de este gran proyecto, lo ven como modelo. O sea, no es normal los resultados que tiene Catamarca, porque también sufrimos las mismas situaciones económicas que todo el país. Sin embargo, al tener las políticas públicas tan acertadas, la gente ha consolidado el modelo a través de lo que hoy a través de la democracia se puede hacer, a través del voto, que es quien te da los resultados, ¿no? Te dice si estás bien o si estás mal. Y en ese caso, Lucía siempre ha rendido cuenta y la gente la ha apoyado y la sigue apoyando como lo ha hecho siempre, porque es la mujer que todos conocemos, es la madre, es Lucía, es como cualquier otra hermana, es solamente que tiene una proactividad, una capacidad de gestión, una visión importante, de la cual muchos hemos aprendido, y es un gran equipo con Raúl, con Gustavo y con todos los intendentes. E intendentas,
dos intendentas, y Fray puede tener una intendenta en la próxima gestión. ¿Qué va a hacer Guillermo Ferreira? Digamos, la posibilidad está, ¿no?
Totalmente, puede tener una intendenta, puede tener un intendente. Vamos a ver, todavía nosotros no analizamos, comparto con Gustavo que también falta mucho todavía para poder resolver las candidaturas. Tenemos mucha tarea como para estar pensando en eso. ¿Y por qué lo digo? Lo digo sinceramente. Si es por campaña, nosotros estamos en campaña desde el día uno. La campaña de nosotros es de trabajar, trabajar, trabajar. No esperamos que nos fijen un cronograma electoral para salir a trabajar. O sea, ese modelo ha cambiado en Fray. Nosotros tenemos campaña todo el año, pero la campaña no es partidaria. La campaña es de mejorar la calidad de vida de la gente, lo hacemos desde el día 1. Asumí el 10 de diciembre del 2015, renové en diciembre del 2019 y todos los días son iguales. Todos los días hay que trabajar. Yo no puedo esperar que me bajen la bandera de un cronograma electoral para andar, sino eso es una falsa gestión. Yo trabajo todos los días igual, viendo el calendario electoral seguimos igual. Y seguramente en el equipo hay hombres y mujeres que pueden tranquilamente seguir con la responsabilidad. Lo dije en mi mensaje, la apertura de sesiones, nadie es imprescindible, lo importante es el proyecto y el modelo de gobierno que hemos implementado. Es cierto, tampoco voy a ser demagogo, nos ha costado muy mucho lograr los resultados.
¿Usted tiene ganas de seguir siendo intendente? ¿Usted tiene...
Vos me preguntás, Cabello, yo soy feliz siendo intendente.
Bien.
Y si no feliz de manera personal, es porque con resultados colectivos uno se siente bien. Sí, yo, bueno, hemos logrado aceitar un gran equipo.
No tengo mucho más tiempo, Guillermo, pero
el
bueno,
tiempo es tirano.
Hemos visto bueno, lo que ha pasado en los carnavales, hemos visto lo que ha pasado con las diferentes fiestas que se han generado, las diferentes de tipo peñas, festivales, digamos, el movimiento, las condiciones en las que se encuentra Fray. Lo único que yo estoy esperando todavía, he visto el cartel, pero estoy esperando que me pongan la estación de servicio ahí.
Bueno, te cuento, muy buena la pregunta, la mención, Javi, para poder aclarar. Nosotros en el año pasado o anteaño habíamos anunciado...
Usted lo anunció acá, ¿eh?
Sí, sí, habíamos anunciado la inversión privada,
¿sí?,
de la empresa Refinor que se iba a instalar. La decisión estaba tomada por el dueño, que era el señor Menem, ¿verdad? Y que falleció hace poco tiempo. Sí. Tuvo un problema de salud, empezó con todas las fuerzas, después obviamente, como toda familia, ha priorizado la salud de quien había tomado la decisión. Hoy ya está en el cielo, no nos acompaña y mando saludos a sus familiares. Y esperemos que sus hijos puedan tomar la posta y seguir con la idea que tenía el padre.
La continuidad del proyecto.
Para ser claro, porque no era una decisión del municipio. Es una inversión privada.
Eso sí, eso quedó claro
y
desde el principio.
Uno no puede obligar al privado a hacer las inversiones, porque yo no sé cuál es la realidad.
Exactamente.
Del sector privado, en caso particular de la familia. Obviamente, somos respetuosos, somos prudentes y esperamos que pase un tiempo prudencial para poder dialogar de nuevo y consultarles si están con la misma idea y en qué podemos nosotros colaborar para que ellos hagan la inversión.
Sería muy importante, sí.
Imagínense, para nosotros, don Amado Menem era un vecino de Collagasta. No lo hacía por una necesidad económica, él quería devolverle algo de lo que se dio su pueblo, que fueron sus palabras. Y obviamente cuando nosotros conversamos con él y le pedimos si había alguna posibilidad, lo hizo encantado. Es más, de hecho, arrancó con todo, sí. Y después, bueno, Dios sabe por qué, lo invitó a compartir su casa, ¿verdad? Entonces, en eso me ha dado el pie para poder contarle a todos que hay falsos, a veces, comentarios en las redes, que es una decisión del sector privado. Los municipios no ponen estaciones de servicio, salvo excepciones que fue en la época de Néstor Kirchner, que hubo una política de expansión de minis estaciones de servicio, como por ejemplo ahí en Los Varela, que en ese momento que se repatrió YPF se hizo. Ya no existe más esa posibilidad y no lo hagan, sino entramos en esa falsa comunicación
que
de que el intendente no quiere, de que el intendente no lo hizo. No, no. En el sector privado pasó esta situación particular y que debemos ser respetuosos con la familia.
Bueno, muy lindo, muy bien la aclaración. Le agradezco la aclaración porque a veces uno está ansioso, ¿no? Y no avanzó el proyecto.
Imagínate nosotros.
No están los permisos.
No, no, en eso avanzó todo. Y bueno, quedó en esa instancia. Y que obviamente es sumamente entendible, yo no puedo exigirle a la familia nada.
No, por supuesto.
Solamente nos pusimos a acompañar en este momento tan duro de haber perdido el padre. Yo perdí a mi padre, sé lo que significa, entonces creo que lo que menos tengo que hacer es hablar de una situación de esta.
Guillermo, gracias por venir.
Muchas